La Red le informa.
Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 23 de enero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Arriaga y a esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy lunes 23 de enero. Sin acceso al internet, 500,000 de residencias según la FCC. Pero el gobierno teoriza que la cifra pudiera alcanzar el millón. El censo dice por su parte que municipios en el centro y en el sureste son los más rezagados. Empleados del gobierno central ganarían más con nueva estructura salarial a partir de febrero. Esta nueva estructura tiene 25 escalas y pudiera aumentar el sueldo de los menos que ganan hasta $10 la hora. Líderes del Partido Independentista Puertorriqueño aseguran que la alcaldesa de Salinas, Carolyn Bonilla, recibe donativos de empresa que construye proyectos sobre un acuífero. El partido político alega que la construcción afecta a varias comunidades. A una semana del cierre del puente atirantado, continúan los dimes y diretes. Dice el ex representante Jun Rivera que el tiempo demostró que él no fue politiquero cuando en el 2008 denunció la apertura a la trágala del puente atirantado y de hecho tildó de politiquero al alcalde de Comerío, Josian Santiago, que en ese entonces lo criticó. Escuche esto, si vive en Utuado, prepare el cubito porque desde mañana martes y por lo menos hasta principios del fin de semana, muchos barrios y sectores se quedarán sin agua por trabajos en planta Utuado Urbana. Asesinan hombre y su asesino se privó de la vida. Un hecho ocurrido en el barrio La Yuca de Ponce. Ultiman a balazos a hombre mientras esperaba junto a unas amigas en el servicarro de un fast food en Carolina. El vehículo de los sospechosos fue hallado quemado en un sector de Trujillo Alto. También en Carolina, un ciclista murió arrollado. Viva de milagro, septuagenaria herida de bala en el puente de Cataño. La mujer es una víctima inocente de un incidente entre un motociclista y el conductor de una guagua. Escuche esto, roban cajas de chuletas, filetes de res, costillas y jamón para cocinar de un restaurante en Guaynabo, mientras se llevaron hasta las ollas de una residencia en Bayamón. Con Eva Tomás, mujer a la que su suegra le entró a golpes con un palo de golf, hecho ocurrido en residencia de Guayama. Autoridades acusan a dos hombres por violencia de género en hechos ocurridos este fin de semana en Coamo. Y señores, qué clase de frío. El mercurio llegó esta madrugada en adjuntas a los 49 grados. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, más de 700,000 personas en Puerto Rico no tienen acceso a un internet decente en el país, porque estudios confirman, de hecho, algunos de la FCC y otros estudios privados, que los pueblos de la montaña continúan sin opciones de alta velocidad y que al menos, por lo menos lo que dice la FCC, es que por lo menos más de 500,000 de personas no cuentan con banda ancha. El American Community Survey presentó un estudio de la banda ancha en Puerto Rico, cómo se encuentra según el censo. Y según lo que estamos viendo en el mapa, municipios del centro de la isla como Comerío, Barranquitas, Corozal, Orocovis, Morovis y Ciales, el 64% de sus residentes o más no tienen un internet decente. En el oeste se significa Añasco y en la zona sureste de Puerto Rico, Patillas, Maunabo, Yabucoa y Naguabo. Otros municipios, pues, la proporción entre residencias que tienen banda ancha y residencias que no la tienen es casi de la mitad. Y obviamente municipios en la zona metropolitana que tal vez cuentan con mayor conectividad en ese sentido. Tenemos que analizar esto porque la mayoría de las gestiones que se hacen ahora en el gobierno se tienen que hacer por internet. Inclusive la educación depende mucho del internet. Y cómo estas familias, sobre todo en la montaña, se las arreglan para tener las mismas ventajas que tienen otros sectores de Puerto Rico. Repito, los municipios que por lo menos indica el negociado del censo. Orocovis, Ciales, Morovis, Corozal, Barranquitas y Comerío en el centro. Patillas, Maunabo, Yabucoa y Naguabo en el sureste y Añasco en la zona oeste de Puerto Rico. Teníamos una entrevista con Enrique Volkers, quien fuera el jefe de PRITZ y actualmente dirige una oficina en Fortaleza que tiene que ver con la ciberseguridad. y lo que tiene que ver con los asuntos de banda ancha. Pero una reunión se atrasó más de lo usual y obviamente no nos pudo atender, pero según recoge la prensa en el día de hoy, precisamente sobre el tema, asegura Enrique Volkers que el gobierno evalúa los datos que estima la FCC, pero entienden que la información pudiera ser más. O sea, la FCC teoriza que 500,000 de casas pudieran estar sin internet de banda ancha. La administración Pierluisi estima que el número es mayor y se encuentran revisando los mapas entregados por la FCC a principios de noviembre. Vamos a quedarnos con este tema de lo cibernético, porque se pretende crear una ley de ciberseguridad. Hoy hubo vistas públicas en la Cámara de Representantes sobre el tema y allí estuvo la actual jefa de PRITZ y estuvieron varios funcionarios de gobierno. La pregunta es, ¿se debe crear una ley de ciberseguridad tomando en consideración todos los hackeos que ha habido recientemente? Escuchemos parte de lo que ocurrió en la vista pública.
Que los hospitales han estado comprometidos. So, esto, ¿verdad? Con eso, esto es lo que quiero hacer hincapié. Si yo no tengo a alguien, puedo dar, la mayoría de los puertorriqueños, ¿verdad? Me incluyo, esto, guiamos súper mal aquí en Puerto Rico. Pero cuando vamos a Estados Unidos, guiamos súper bien. Mea culpa. ¿Por qué? Porque esto, ¿verdad? En Estados Unidos hay mecanismos de control para saber si estás guiando mal. Tenemos cámaras, tenemos sensores, ¿verdad? Después te cogen desde un helicóptero, te cogen esto, la tablilla. Si te alquilaste el carro, te regresaste a Puerto Rico y te llegó una multa o un boleto. Aquí, como nadie nos está velando, ¿verdad? Hay bien poquitos policías en la calle. Todo el mundo guía esto, ¿sabes? Survival of the fittest, ¿verdad? Como somos estos seres humanos, ¿verdad? Así que esto, con eso lo que le quiero decir es, ¿verdad? Nos comportamos diferente cuando nos están velando que cuando no nos están velando, y hay un problema, ¿verdad?, que tiene que ver con integridad y algún otro tipo de cosas, pero cuando nos están velando, ahí es cuando precisamente yo voy a estar más pendiente. Yo les voy a dar un ejemplo para terminar, ¿verdad? Safety. Ninguna empresa le implementa o le encanta invertir en safety, pero ¿cuál es la diferencia en el mundo de safety y en el mundo de ciberseguridad? Que en safety usted va a llegar con la gente de OCHA, le llega allí a un spot check, ¿verdad? Esto, donde necesariamente, sin estar avisado, tanto la persona que está haciendo mal como el empleador, los dos pueden ser multados. Causa y efecto. Ah, me estoy trepando mal con esa escalera. Ven acá, tu empleador te dio las herramientas adecuadas para que tú supieras cómo usar esa escalera. Sí. Ah, pues entonces la multa es para ti. Esto, ¿verdad? ¿Sabes? Es un ejemplo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con
esto. Supervisión. Es supervisión.
Exacto. Causa y efecto. Si la gente sabe que esto, yo le di un double click a un email y eso va a tener alguna consecuencia porque, pues, precisamente no me importaba, pero ahora sí me importa. I'm going to be more cautious. Voy a estar más pendiente y esa causa y efecto de que mi acto va a tener alguna consecuencia, puede causarle estos grandes efectos.
Voy a hacer una pregunta adicional porque quiero que los compañeros tengan la oportunidad de preguntar. El tema, porque me llamó la atención el tema que trae Bartizan, me parece, sobre la posibilidad de las demandas de los individuos al gobierno.
Yo quiero dividir ese tema en tres partes porque hay una parte que de verdad se me olvidó incluir también en la ponencia. Es que todo el enfoque de el cumplimiento del gobierno, o sea, del gobierno en su mayoría, no debe ser limitado a las agencias, porque la mayoría de las funciones de ese recogido de información casi nunca la hace la agencia misma, la ha subcontratado o es a través de algún tipo de agencia pública o privada, no estrictamente
una alianza público-privada.
Hay muchos otros subterfugios y específicamente el ejemplo más menos obvio que a mí me preocupa es, por ejemplo, cuando estás haciendo transacciones a través de páginas de internet, normalmente el gobierno contrata a alguien o una plataforma para que haga lo que le llaman el hosting de una página. Nosotros casi nunca hacemos el hosting nosotros mismos, a veces sí, a veces no, pero entonces la gente no sabe cuando mira una página que la mayoría de los encasillados son aplicaciones que casi nunca ese host, ese organización donde está la página es el dueño de esa aplicación, eso es otro dueño con otra licencia y otro contrato adicional. Pues esa aplicación maneja información se utiliza para hacer las diferentes transacciones y aunque no recopila la información porque se guarda o se almacena en otro lado, esa transacción puede ser afectada por una intervención indebida de toda esta fuente. Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de quién se va a enterar primero de que posiblemente hubo una violación de las políticas de ciberseguridad, casi siempre es el ciudadano afectado primero. Entonces, cuando estamos hablando de habilitar, yo quiero darle a Pritz toda la carne necesaria, los dientes necesarios para poder hacer su trabajo. Entonces, por eso me preocupa tener el lenguaje específico que habilite para que Pritz pueda hacer su trabajo. Y la otra parte es, si hablamos del concepto de DACO, por ejemplo, el ciudadano afectado tiene una capacidad de notificarle a la agencia, fui afectado, necesito que me ayude a hacer este oficio de ayudarme a resolver mi problema, pero no es el único la única llave,
herramienta.
La única herramienta que tiene el ciudadano, porque también puede llevar a cabo esa demanda privada. Entonces, a mí me gusta el concepto, no necesariamente estoy diciendo, ¿verdad? El ciudadano que demanda al gobierno por todo el efecto, porque para eso también nosotros tenemos leyes que limitan cuál sería la obligación, el compromiso del gobierno en caso de que fuese demandado, pero es que también se le permita a este ciudadano privado poder demandar. Casi siempre es ese tercero, ese contratista de gobierno, en el cual no es necesariamente demandando directamente al gobierno, pero ese contratista que yo sé que fue la única
manera de obtener un remedio.
Entonces estamos hablando de que primero que la ley no habilita a Pritzko, no estamos hablando en ningún momento de recibir las querellas del individuo, estamos hablando de Pritz establecer sus estándares, de enforzar las políticas que se establezcan.
Para que ustedes entiendan de qué están hablando, se pretende crear una ley de ciberseguridad para garantizar que si usted se mete a una página del gobierno, no lo van a hackear o no se van a robar su información, porque muchas personas como que temen hacer gestiones a través de la internet precisamente por el temor del robo de identidad. Y la ley pudiera contemplar que el gobierno se haga responsable de los daños que viva un ciudadano que utilizó una página de gobierno y le hackearon su información. Eso es lo que se ha estado discutiendo y por eso es que se evalúa la posibilidad de demandas en el gobierno, pero esto está cuesta arriba todavía. Esto apenas comienza la discusión de una ley de ciberseguridad. La pregunta es, ¿usted, amigo radioyente, confía en hacer gestiones a través de páginas de gobierno, sobre todo cuando tiene que poner información sensitiva como su número de seguro social, su número de licencia y hasta su cuenta de banco? Eso hay que analizarlo, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, nuevamente tendremos cielo mayormente soleado con pocos aguaceros, desarrollándose sobre las montañas y en el oeste con cantidades menores de lluvia. En la noche y madrugada debemos experimentar temperaturas bastante frías, tal y como se reportaron en la madrugada de hoy. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales, excepto en las aguas costeras del oeste de Puerto Rico, por vientos hasta 20 nudos y oleaje hasta 6 pies. Las condiciones mejorarán el martes. 1. Advertencia a los operadores de embarcaciones pequeñas: puede ser necesaria este fin de semana para las aguas mar afuera del Atlántico. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas hoy y mañana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. ¿Cuántas veces las páginas del gobierno han sido hackeadas por cibercriminales? ¿O cuántas veces se han paralizado los trabajos de agencias de gobierno precisamente porque una persona entró a los servidores de la agencia y lo sustrajo todo? Eso no es nuevo en Puerto Rico. La pregunta es, ¿por qué ha ido increciendo en los últimos meses? Hoy hubo una vista pública de la Comisión de Gobierno que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, en donde precisamente se tocó el tema de la ciberseguridad, porque lo que todo el mundo se pregunta es ¿qué está ocurriendo y cómo vamos a evitar que los cibercriminales hagan de las suyas? Esto fue lo que dijo el gobierno precisamente sobre esta situación de los ciberataques.
seguridad y alertas de seguridad. Hemos llevado a cabo adiestramientos de seguridad para las agencias, incluyendo Office 365 y de Azure. Seguridad en la nube, Office 365 y Azure. Se ha fortalecido la seguridad en los productos existentes de nube. Se ha mejorado la configuración de los productos de seguridad en las agencias, ya que no se utilizaban todos los componentes contratados, y se negociaron mejores componentes de seguridad cibernética en el nuevo contrato de Microsoft. Ahora bien, entendiendo la importancia de este tema, y en el cual PRIZ llevamos trabajando desde el pasado año, luego de haber detallado cada uno de los logros que hemos obtenido con la creación de la Oficina de Ciberseguridad, hacemos un análisis minucioso de este proyecto para establecer de manera responsable los siguientes puntos. Con respecto al artículo 3 sobre política pública, es sumamente importante que se haga mención en este proyecto de ley sobre la orden ejecutiva emitida el pasado 12 de mayo del 2021 por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para mejorar la ciberseguridad de nuestra nación, y se reconozca que en esta orden ejecutiva federal se establecen unas normas básicas de ciberseguridad para las agencias estadounidenses y sus contratistas de software, que deben ser tomadas en consideración al momento de formularse la reglamentación necesaria para atender este tema a nivel estatal. Por otro lado, la política pública debe estar centrada en el concepto de Zero Trust Architecture, asumiendo que ninguna conexión, usuario o activo es confiable hasta que esté verificado.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. A partir del mes de febrero entrarán en vigor cambios en las escalas salariales de los empleados de gobierno debido a una reestructuración que tendrá el efecto de aumentar el sueldo a miles de empleados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que va a entrar en vigor una nueva estructura salarial que tiene como 25 escalas. La primera comienza con un salario mínimo de $19,800, son como $10 la hora. Y la última llega hasta casi $279,900. Pero esto pudiera tener como resultado que aquellos empleados que todavía cobran $8.50 la hora van a terminar cobrando $10.15 la hora. La licenciada Zaira Maldonado, directora de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos del Gobierno, habló sobre el tema en el día de hoy. De hecho, explicó que esto va a aplicar a empleados que trabajen en agencias de gobierno central que no sean corporaciones públicas. Audio cortesía de Noticentro. Escuchemos a la licenciada Zaira Maldonado.
Van a haber impactado todos aquellos empleados que laboran en agencias comprendidas por nuestra oficina. Básicamente los departamentos, las oficinas, todo lo que no sea corporaciones públicas, son los que van a estar comprendidos dentro de toda esta reforma del servicio público, que es en realidad lo que estamos implementando a largo plazo dentro del gobierno de Puerto Rico, que incluye ciertamente la parte que más nos afecta como empleados de gobierno, que son las escalas salariales, el pago de nuestros empleados.
Muy bien, el gobierno de Puerto Rico tenía escalas salariales que estaban basadas en los años 90.
En los años 90, muchas de ellas, y eso ciertamente era un impedimento para el gobierno para poder no solamente retener los empleados públicos actuales, sino atraer nuevo talento al gobierno de Puerto Rico.
Muy bien, antes las escalas salariales estaban divididas en ¿cuántas?
Todas las agencias tenían sus propias escalas salariales y eran muy diversas, a pesar de que muchas agencias tienen empleados que hacen esencialmente el mismo trabajo. Así que una de las cosas que hizo nuestra oficina fue unificar todo lo que son las planes de clasificación para que un empleado que hace la misma labor que otro empleado en otra agencia tenga la misma paga y tenga esa equidad.
Ok, hablemos de la paga.
Sí.
¿En cuánto comienza un empleado cobrando en el gobierno de Puerto Rico?
Actualmente están en $8.25 la hora. Con la nueva escala salarial van a empezar en $10.15 la hora para un total anual de $19,800 anuales, mensual de $1,650.
Ok, o sea que aumentó de unos $16,800 al año a poco más de $19,000.
De $19,800 al año, correcto, okay. Para un 10-15 la hora.
¿Quiénes caen bajo esta escala salarial?
Bajo esta escala salarial caen todos los empleados de carrera del gobierno, porque en primera instancia no queríamos atender ese empleado que ingresa al gobierno de Puerto Rico a base del mérito, y es el que se queda y es el que permanece, la continuidad a los servicios, y ese es el personal del gobierno de Puerto Rico que ahora mismo está entrando.
Ok. ¿Es todavía atractivo $10.15 la hora para que la gente vaya al gobierno a trabajar cuando, por ejemplo, hay empresas privadas que tal vez no requieren ni tan siquiera estudios posgraduados y están pagando $13-$15 la hora?
Recuerda que comenzamos en 10-15 la hora, ese es el mínimo, esa es la escala número uno. Tiene 25 grados la escala salarial, llegando hasta un mínimo en la número 25 de 167,000. Y empezamos aquellas clases que tienen estudios profesionales de una escala 3 hacia abajo. Así que lo que estamos buscando justamente no solamente los 10-15, sino que sigue progresando y además ese empleado público que haga una carrera dentro del gobierno siga pudiendo crecer. Estas nuevas escalas, a diferencia de las que nosotros habíamos propuesto en nuestra oficina allá para el 2019, buscan darle mayor flexibilidad al gobierno de Puerto Rico al momento de reclutar empleados, asignarle un salario a esos buenos candidatos que tenemos.
Son 25 escalas, pero definitivamente que el salario entre la 1 y la número 25 es abismal.
Sí.
O sea, la escala número 25 es salarios de entre $167,900 hasta $279,000.
Sí.
¿Quiénes caen en esa escala dentro del gobierno de Puerto Rico?
En esas escalas, en la número 25 que menciona, recuerda que el Departamento de Salud, por ejemplo, tiene médicos. Son típicamente los directores de servicios médicos los que estarían ubicados dentro de esa escala. Pero la meta es que ese empleado público que trabaja dentro del gobierno de Puerto Rico, luego de recibir esta nueva escala salarial, esta nueva clasificación de puesto, siga creciendo, siga evolucionando, y esta nueva escala permite eso, permite hacernos un patrón más competitivo y permite darnos mayor eficiencia como gobierno.
Ok, esto es cuestión de salario. ¿Qué otros beneficios está ofreciendo el gobierno de Puerto Rico para poder atraer a las personas a trabajar?
Pues mira, una de las cosas que vamos a estar promulgando próximamente van a ser reglamentos sobre reclutamiento, van a ser reglamentos que también promuevan que se le puedan dar incentivos a aquel empleado que a base de su desempeño hace una buena labor.
Y eran expresiones de la licenciada Zaira Maldonado, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno, audio cortesía de Noticentro. De hecho, la teníamos para entrevista en el día de hoy, pero pues por problemas de calendario se recalendarizó la entrevista para mañana, pero queríamos que ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar lo que es noticia en el día de hoy, que es precisamente que esta escala salarial entró en vigor ayer domingo. Mañana vamos a estar hablando directamente con ella y vamos a profundizar un poquito más precisamente sobre esto, porque estaríamos hablando que la escala salarial del gobierno, que no se verificaba desde los años 90, ahora cambia y esto significa aumentos de sueldo y aumentos en las escalas. ¿Cuántas personas se van a beneficiar? ¿Cómo se va a dar esto? Ustedes pendientes a la red informativa, que vamos a dar más información sobre el particular.
La red le informa.
Cuando regresemos, le han caído arriba en la opinión pública a la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla. Y esto porque hay unos proyectos de placas solares que se están construyendo en la zona y están propuestos para la zona. Algunos sobre el acuífero, otros en terrenos agrícolas. Y hay grupos independentistas que aseguran que la alcaldesa Carlin Bonilla no se ha opuesto a los proyectos porque recibió donativos políticos de los propulsores de los proyectos. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Les acompaña José Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. La compañía Ciro Group está, digamos, desarrollando varios proyectos de placas solares, de fincas de placas solares, en la zona sureste de Puerto Rico, específicamente en la zona de Salinas. Pero hay uno de esos proyectos que, pues, digamos que levantó la controversia. Uno que se está construyendo cerca a la comunidad del Coquí, porque aparentemente se está construyendo este proyecto sobre el acuífero y en cientos de cuerdas de suelos agrícolas de Salinas. Claro está. La pregunta es por qué el gobierno no se ha opuesto al proyecto, a pesar de que los residentes pues critican lo que está ocurriendo. Pues este fin de semana trascendió, o por lo menos líderes del Partido Independentista Puertorriqueño hicieron público, que la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla, alegadamente recibió un donativo político precisamente de un ejecutivo de esta compañía que está construyendo las placas solares. Y pues el descubrimiento de este donativo, a juicio de estos líderes independentistas, explica el por qué la alcaldesa no ha defendido a las comunidades, al acuífero y a los suelos agrícolas que se van a ver afectados con esta finca de placas solares. En línea telefónica, el líder del PIB, Víctor Alvarado. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
Saludos, Ariaga, a ti y a todas las personas que siempre escuchan tu programa.
Y gracias por compartir con nosotros. Para que la gente entienda la controversia, que es lo que está ocurriendo en Salinas.
Mira, aquí desde hace varios años, la empresa Ciro Group ha estado proponiendo construir uno de estos proyectos solares en terrenos agrícolas aquí en Salinas, en cientos de cuerdas, suelos que son agrícolas, encima del acuífero. Y las comunidades llevan años, ¿verdad?, denunciando esto. Y el año pasado esta empresa comenzó a construir ese proyecto, ¿verdad?, porque se le dieron los permisos. Y la comunidad, especialmente comunidad de Coquí, San Felipe, hay unas urbanizaciones, Paseo Costa del Sur y Las Trinitarias, que están al sur de ese proyecto y que ya han visto en el huracán Fiona, durante el huracán Fiona y las lluvias que las subsecuentes que hubo en esa semana, en la cantidad de agua que aumentó en las inundaciones que tuvo esta comunidad fue increíble. Lugares que antes no se inundaban, ahora se inundaron, y en algunas, el agua se metió 3, 4, 5 pies dentro de sus casas. Y la misma comunidad había estado denunciando de que esto ocurrió debido a ese movimiento de terreno que estaba haciendo Ciro Group al norte de su comunidad, porque cuando tú vas a establecer estas placas solares tienes que compactar el suelo, y el agua que entraría al acuífero en esa área, pues lo que hace es que se mueva hacia el área sur, ¿verdad?, de ese proyecto. Se le había pedido por escrito a la alcaldesa de Salinas información, ¿verdad?, cualquier información que ella tuviera sobre este proyecto, y ella no había dicho nada. Extrañamente ella se está oponiendo al proyecto de AES. Ustedes saben que AES también tiene otro proyecto allí en Salinas, y ella se opuso a ese porque estaba en terrenos agrícolas y porque está el acuífero. Sin embargo, no ha dicho nada sobre este proyecto de Ciro Group, que también está utilizando suelos agrícolas y también está sobre el acuífero e impactando a las comunidades en este momento. Sin embargo, pues descubrimos que el presidente de Ciro Group, que se llama Rubén Antonio Pérez Ríos, dio un donativo de $1,000 a la campaña de reelección de Carlin Bonilla el 10 de octubre del 2020, a 3 semanas de las elecciones. Y entonces, pues esto nos da luz de que por qué la alcaldesa ha estado silente en cuanto al efecto que está teniendo este proyecto y a la construcción de este proyecto y el impacto que está teniendo a sus comunidades. Es lamentable, ¿verdad?, que esto ocurra cuando se supone que una alcaldesa o un alcalde tiene que estar defendiendo a su comunidad y protegiendo a su comunidad, y en este caso no está ocurriendo, y no es la primera vez, ¿verdad?, que la alcaldesa recibe un donativo, ¿verdad? Ya el año pasado habíamos denunciado que también había recibido $1,000 de parte de la presidenta de ARB, que es ARB, que es la empresa de recolección de basura en Salinas, que tiene un contrato con el municipio. Así que esto parece que se está convirtiendo en un patrón.
Aquí hay varias cosas, precisamente. Quiero ir una a una por ella. Usted con lo que me está diciendo, me está dejando entrever que tal vez la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla, por lo menos eso es lo que ustedes teorizan, puede estar favoreciendo estos intereses simplemente porque recibió donativos políticos.
Sí, porque el donativo en sí, ¿verdad?, en el caso de Ciro, el donativo en sí no es ilegal.
Exacto.
Lo que estamos cuestionando es el silencio de la alcaldesa sobre ese proyecto específico que las mismas comunidades le han estado cuestionando, pidiendo información y pidiendo acciones para proteger sus comunidades, y ella no ha hecho nada, y de repente sale a relucir de que ella recibió un donativo político. Pues da la impresión de que su silencio se debe a que, ¿verdad?, que es un donante de su campaña, y eso pues es trágico para las personas en Salinas, porque tendremos que ahora, ¿verdad?, tantas cosas que están ocurriendo en Salinas ahora mismo, y sabrá Dios cuántas de esas personas también han dado donativos para la campaña de la alcaldesa, y es por eso que no se están resolviendo todos estos problemas desde el punto de vista del municipio. Así que es altamente cuestionable, ¿verdad?, El recibir ese fondo cuando la alcaldesa ha guardado silencio y no ha protegido a las comunidades que se están viendo afectadas por Ciro Group.
Hay otra cosa que también tenemos que analizar en medio de todo esto. Obviamente hay preocupación de las comunidades en cuanto al proyecto de placas solares, pero a mí me parece escuchar detractores de ustedes decir algo como esto: oiga, pero esos no son los mismos que se oponen a la quema de carbón en Guayama. Y entonces, cuando se busca una solución digamos más amigable a la naturaleza, también se oponen a eso, que usted contestaría.
Obviamente la alternativa que nosotros estamos proponiendo, no solamente en Salinas, sino a nivel de Puerto Rico, es que se utilicen los techos de los hogares de las personas, especialmente las personas, ¿verdad?, más vulnerables y con menos recursos, con sus baterías, y no estar utilizando terrenos y suelos agrícolas que son necesarios en Puerto Rico, ¿verdad?, para tener nuestra soberanía alimentaria, y que a la misma vez está afectando, ¿verdad?, a las comunidades. Pero la alternativa, y aquí se han hecho estudios, por ejemplo, para darte una idea, el grupo de Queremos Sol ya hizo un estudio que demuestra que si tú utilizas los techos de las casas de las personas, en 15 años podemos tener un 75% de la energía producida por placas solares en el país, y es mucho mejor tener esas placas directamente en los hogares, en los techos de la casa de las personas, que tenerlo en estos terrenos, porque cuando la Autoridad de Energía Eléctrica o Luma venga un huracán y se vaya, como decimos nosotros, ¿verdad?, el huracán afecta, las comunidades se van a quedar sin luz. Pero si tú tienes las placas solares directamente en tu techo, pues no vas a pasar por esa experiencia.
Esa parte la entendemos, pero tomando en cuenta que esa alternativa, aunque puede ser muy buena para muchos, es todavía cuesta arriba. Yo le pregunto la posibilidad de las placas solares a gran escala, porque, por ejemplo, hay terrenos que no son cultivables. Por ejemplo, si vamos a los terrenos entre Salinas y Guayama, hay mucho terreno que no es cultivable. O, por ejemplo, los terrenos de la Corco en Peñuelas, que aquello estaba lleno de escombros, que, por ejemplo, esos terrenos de la Corco se puede seguir desmantelando lo que ya está construido allí, lo que queda de la Corco, y a utilizar aquellos terrenos para poner placas solares, porque esos proyectos en lugares... otro ejemplo, vertedero cerrado. Hay un sinnúmero de vertederos cerrados que ese terreno se puede utilizar para placas solares. ¿Por qué eso no se está haciendo?
El Partido Independentista ha propuesto desde hace 20 años que se utilizaran, lo que tú has mencionado, el terreno de la Corco para hacer un proyecto de energía solar que se puede utilizar. Y durante años, lo otro que mencionas, que son los vertederos que están cerrados, que también se pueden utilizar y que han sido utilizados en otros países para establecer estas placas, y a la misma vez eso podría sumar el utilizar los techos como, ¿verdad?, para colocar las placas solares en las casas directamente de los hogares, que, ¿verdad?, desde se está hablando ahora que va a haber un dinero, no sé cuántos millones de dólares, que se están proponiendo para ese efecto, pero sin embargo el gobierno de Puerto Rico va a estar gastando miles de millones de dólares para darle esos fondos a empresas privadas que van a estar estableciendo, como la AES, que es verdad que sabes que es una planta de carbón que mucho daño le ha hecho a este país, que estaba en problemas económicos y que el gobierno ha decidido rescatarle económicamente, dándole un contrato nuevo para establecer estos proyectos solares en terrenos que son agrícolas y que ya en el caso de Ciro Group se demuestra que están afectando a las personas. Yo no puedo poner, o sea, la vida de las personas no tienen precio, y aquí hay un riesgo real de que si se sigue construyendo el proyecto de Ciro Group, si se construyera el proyecto de AES, va a poner en peligro la seguridad y la vida de las personas. Así que el llamado que le hemos estado haciendo desde hace tiempo al gobierno es que la inversión de...
¿Va a poner en riesgo la seguridad y la vida específicamente por qué?
Porque cuando tú utilizas suelos agrícolas para establecer las placas, tienes que compactar el suelo.
Correcto.
Cuando tú compactas el suelo, el agua que antes se introducía hacia el acuífero en esa área, lo que hace es que se va hacia el área sur de los proyectos, y precisamente en el área sur del proyecto de Ciro está la comunidad del Coquí, San Felipe, que ya se vieron afectadas por ese aumento en las inundaciones, y el proyecto de AES estaría, este monstruo de proyecto que ya se está proponiendo en Salinas, estaría ubicado frente a la comunidad de San Felipe. Y ahí es que está el riesgo de que esta agua, ¿verdad?, superficial, que estaría corriendo hacia la comunidad, pues mira, pudiera realmente considerarse de que aquí muchas personas van a estar en riesgo y que puedan perder la vida.
¿Hay algún lugar en donde esas placas en la zona entre Salinas y Guayama se puedan colocar?
En los techos de las casas de las personas hay miles de casas que podrían establecerse estas placas solares sobre los techos, poniéndole las baterías a las personas.
Lo que ocurre es que un proyecto sobre las casas de los ciudadanos no es un proyecto privado. Eso tiene que ser un proyecto. Todos sabemos que ninguna empresa privada lo va a hacer a menos que haya un fin de lucro. Eso tendría que hacerlo el gobierno, un gobierno con una corporación pública que obviamente sabe que lo está haciendo por el ayudar a la gente y no por un interés de lucro. O sea, no nos llamemos engaño en eso.
Entonces, el problema es el gobierno que no quiere proteger a la gente y que no quiere utilizar los techos de las casas de las personas cuando eso es más rentable, es más beneficioso y no pone en peligro la salud, la seguridad y la vida de las personas. Así que el problema realmente es el gobierno. ¿Por qué el gobierno no quiere proceder a hacer ese tipo de proyectos cuando se le está proponiendo desde hace tiempo? Aquí se está haciendo esas alternativas, se está proponiendo, se han hecho estudios, se ha demostrado que es el camino correcto. Sin embargo, ellos prefieren darle ese dinero a empresas privadas a utilizar miles de cuerdas agrícolas, poniendo en peligro el acuífero y poniendo en peligro a las comunidades que están cercanas a estos proyectos. Así que el problema aquí es el gobierno, la mentalidad del gobierno, que no le da prioridad a lo que tiene que darle y que no está protegiendo nuestras comunidades.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, era el líder independentista Víctor Alvarado. A la pausa, cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco. En lo próximo, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Les acompaña José Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Un peatón murió arrollado, un hecho ocurrido en Atorrey, en la avenida Piñero. Mientras se reportó un accidente fatal, una persona murió en medio de un accidente ocurrido en la carretera 185 de Canóvanas. También un ciclista murió en medio de un accidente ocurrido en la zona, en el casco urbano de Carolina. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando un accidente de carácter fatal reportado a las 5:22 de la mañana de hoy lunes en el kilómetro 5.4 de la avenida Jesús de Piñero en dirección de Carolina hacia Puerto Nuevo, en jurisdicción de Atorrey. Según se informó, un hombre falleció y otro resultó con heridas de gravedad luego de que una motora impactara un peatón en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Mientras se investiga este accidente, la carretera permanecerá cerrada, por lo que se recomienda tomar como rutas alternas la avenida Barbosa, la avenida Luis Muñoz Rivera y la avenida 65 de Infantería. Más adelante se estará ampliando la información. En otro accidente de carácter fatal, ocurrió a las 12:05 de la madrugada de hoy lunes en el kilómetro 1.5 de la carretera 185 en Canóvanas. Según se informó, mientras Eric Yamil González, de 25 años y residente de Canóvanas, conducía el vehículo Toyota Corolla por la mencionada vía a una velocidad que no le permitió ejercer control y dominio del volante, dando lugar a que invadiera el carril contrario al intentar rebasar un vehículo e impactara con la parte frontal de su auto, la parte frontal del vehículo Ford Econoline color blanco y del año 1996, el cual era conducido por Ricky Rivera Collazo, de 21 años y residente de San Juan, y quien transitaba en dirección contraria en su vía franca. Del impacto, el señor Eric Yamil González falleció en el acto. A Rivera Collazo se le realizaron las pruebas de alcohol en el aliento, arrojando 0% de alcohol en su organismo. El agente Joel Martínez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, en unión al fiscal Carlos Peña, se hicieron cargo de la pesquisa. Otro accidente de carácter fatal ocurrió horas antes, a las 7:06 de la noche, de ayer domingo en hechos ocurridos en el kilómetro 0.3 de la carretera 860 de Carolina. Según el informe preliminar, mientras Gladys Pérez Santiago, de 68 años, conducía su vehículo Kia Sorento por la carretera antes mencionada, esta no se percató del ciclista identificado como Carlos Calcaño Collazo, de 66 años, quien cruzaba la vía sin tomar las debidas precauciones. Debido a esto, Pérez Santiago impactó con la parte frontal derecha del vehículo al ciclista, provocando que este cayera al pavimento. Los paramédicos de Medina Ambulance transportaron a Calcaño Collazo en condición grave hasta la sala de emergencias del hospital Dr. Federico Trilla para ser atendido por el doctor de turno, quien posteriormente certificó la muerte. Además, Pérez Santiago fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, donde se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.036% de alcohol en su organismo. El agente Efraín Gibullus, en unión al fiscal José Villamarzo, se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque desconocidos se llevaron una sortija en oro valorada en casi $5,000 y dinero en efectivo de una habitación del hotel Nomada Urban Beach Hostel. Esto en la zona de San Juan. También se llevaron un bulto militar con pertenencias de un vehículo estacionado en la marginal Valdoriotti de Castro, en la zona de Santurce. Vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala, un hecho ocurrido en la zona de Santurce, mientras en Río Piedras una persona murió. Esto ocurrió en la calle Robles, frente a la cafetería El Matatán, en la zona de Río Piedras. Iriana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Tenemos que una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 4:38 de la mañana de hoy. Hechos ocurridos en la marginal Román Valderotti de Castro, en Santurce. Según informó la querellante, que dejó su vehículo Kia Seltos color anaranjado del año 2021, estacionado en el mencionado lugar, y al regresar al mismo se percató que alguien le causó daños a los cristales, apropiándose de un bulto verde con equipo militar en su interior. La propiedad hurtada fue valorada por la perjudicada en aproximadamente $1,000. El agente Edwin Medina, adscrito al precinto de Santurce, se hizo cargo de esta investigación. Y por otro lado, una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 12:35 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en Nomada Urban Beach Hostel en San Juan. De acuerdo al querellante, salió de su habitación y al regresar se percató que alguien obtuvo acceso a la misma. Una vez allí, se apropiaron de una sortija en oro blanco de 14 quilates, valorada en aproximadamente $4,950, $40 en efectivo y documentos personales. El agente Miguel Alemañi, adscrito al precinto de Calle Loíza, investigó y le dio conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. Además, agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se encuentran investigando una agresión grave reportada a eso de las 3:17 de la madrugada de hoy lunes en la calle San Juan Antonio, en Barrio Obrero, Santurce. Según se informó, un hombre resultó con heridas de bala en la cabeza, abdomen y pecho, por lo que fue transportado a un hospital de área en condición de cuidado. Al momento, el hombre no ha sido identificado y se investiga el móvil de la agresión. Y por último, tenemos que un asesinato fue reportado a eso de las 5:48 de la tarde de ayer domingo en la calle Robles, frente a la cafetería El Matatán, en Río Piedras. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala. Y al llegar los agentes localizaron el cuerpo de Cristian Batista Vázquez, de 33 años y residente de Río Piedras, el cual presentaba una herida de bala en la cabeza. Al momento se desconoce el móvil de estos hechos. El agente González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal Rodolfo Olmedo, se hicieron a cargo de esta investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Era Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en la zona metropolitana. De la zona metropolitana, vamos al sureste de Puerto Rico, porque con hematoma, pues ese fue el resultado de un incidente violento en una residencia de Guayama. Aparentemente, una dama fue agredida con un palo de golf de manos de su suegra. La información la tiene Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una agresión fue reportada a eso de las 4:40 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Jardines de Guamaní del pueblo de Guayama. Según se informó, alega la querellante que mientras se encontraba en la residencia de su suegra, esta la agredió con un palo de jugar golf en el área de la cabeza, por lo que necesitó asistir a una institución hospitalaria donde el doctor González le diagnosticó herida en el occipital, por lo que requirió puntos de sutura. Es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al sur de Puerto Rico, porque una persona fue asesinada y su alegado asesino se privó de la vida en un hecho ocurrido en el Camino El Cedro del barrio La Yuca de Ponce. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada en horas de la tarde de ayer en una residencia ubicada en la carretera 505, camino El Cedro del barrio La Yuca, en Ponce. Según se informó, una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar. Y al llegar los agentes a la escena, localizaron el cuerpo de Miguel A. Colón González, de 51 años y residente del lugar, el cual presentaba una herida de bala en la cabeza. Relacionado a estos hechos, el presunto agresor, identificado como Joshua Alexander Rivera, de 26 años y residente de Ponce, se privó de la vida posteriormente en el barrio Guaraguao del sector Los Matos de Ponce. En esta escena se ocupó una pistola Glock. El agente Héctor Capa, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal Jorge Martínez, se hicieron cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el sur. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy lunes 23 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy lunes 23 de enero. Sin acceso al internet, 500,000 de residencias según la FCC. Pero el gobierno teoriza que la cifra pudiera alcanzar el millón. El censo dice por su parte que municipios en el centro y en el sureste son los más rezagados. Empleados del gobierno central ganarían más con nueva estructura salarial a partir de febrero. Esta nueva estructura tiene 25 escalas y pudiera aumentar el sueldo de los menos que ganan hasta $10 la hora. Líderes del Partido Independentista Puertorriqueño aseguran que la alcaldesa de Salinas, Carmen Bonilla, recibe donativos de empresa que construye proyectos sobre un acuífero. El partido político alega que la construcción afecta a varias comunidades. A una semana del cierre del puente atirantado, continúan los dimes y diretes. Dice el ex representante Jun Rivera que el tiempo demostró que él no fue politiquero cuando en el 2008 denunció la apertura a la trágala del puente atirantado y de hecho tildó de politiquero al alcalde de Comerío, Josian Santiago, que en ese entonces lo criticó. Escuche esto, si vive en Utuado, prepare el cubito porque desde mañana martes y por lo menos hasta principios del fin de semana, muchos barrios y sectores se quedarán sin agua por trabajos en planta Utuado Urbana. Asesinan hombre y su asesino se privó de la vida. Un hecho ocurrido en el barrio La Yuca de Ponce. Ultiman a balazos a hombre mientras esperaba junto a unas amigas en el servicarro de un fast food en Carolina. El vehículo de los sospechosos fue hallado quemado en un sector de Trujillo Alto. También en Carolina, un ciclista murió arrollado. Viva de milagro, septuagenaria herida de bala en el puente de Cataño. La mujer es una víctima inocente de un incidente entre un motociclista y el conductor de una guagua. Escuche esto, roban cajas de chuletas, filetes de res, costillas y jamón para cocinar de un restaurante en Guaynabo, mientras se llevaron hasta las ollas de una residencia en Bayamón. Con Eva Tomás, mujer a la que su suegra le entró a golpes con un palo de golf, hecho ocurrido en residencia de Guayama. Autoridades acusan a dos hombres por violencia de género en hechos ocurridos este fin de semana en Coamo. Y señores, qué clase de frío. El mercurio llegó esta madrugada en adjuntas a los 49 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Si usted pensaba que el puente atirantado no iba a seguir dando de qué hablar, pues se equivocó, porque da la casualidad que el cierre es a partir del próximo fin de semana y todavía continúan los dimes y diretes sobre quién pudo haber sido responsable o quién se hizo de la vista larga o quién simplemente no hizo lo que tenía que hacer para evitar lo que estamos viviendo en este mes de enero del 2023, a una situación que llevamos arrastrando desde hace 14 años. Lo más reciente ocurrido en cuanto al puente fue una reunión que sostuvo el secretario de Justicia Domingo Emanuele, la contralor de Puerto Rico Yesmín Valdivieso y el titular de la Autoridad de Carreteras, el ingeniero Edwin González Montalvo. La pregunta es, ¿se van a fijar responsabilidades? Los delitos que tal vez se pudieron haber cometido con la negligencia del puente atirantado, ¿prescribieron o no prescriben? Hay cosas que simplemente ya hay que dejarlas al olvido, tomando en consideración que han pasado los años y eso, pues, como quien dice, ha quedado en nada. De hecho, se supone que esto del puente atirantado se hubiera resuelto en el 2016-2017, pero obviamente se detuvo tras el paso de María. Pues vamos a escuchar declaraciones recientes del secretario de Justicia Domingo Emanuele sobre el puente.
Hasta ahora no tenemos ningún tipo de evidencia contundente que no sea los periódicos para yo decirte de antemano que voy a entrevistar o voy a pedirle cuentas a determinada persona.
Pero ustedes tienen de dónde van a partir, ¿no?
Ah, no, nosotros tenemos toda la información, nosotros estamos acostumbrados a investigar, nosotros sabemos por dónde partir. No, no.
Ustedes tienen el inicio.
Sí. No. Ah, bueno, espérate. Okay. El tiempo que va a tardar, esto no lo sabemos. Porque
desde todo. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los posibles delitos que existen o consecuencias que...
Pero es que sería irresponsable de mi parte decirte unos delitos específicos cuando en realidad no hemos ni todavía evaluado eso.
La pregunta es si los delitos de alguna manera han prescrito o no. Hay algunos que pudieron haber prescrito, pero hay otros que tienen que ver con las ejecutorias del gobierno que no prescriben. Claro está. Una de las cosas que se está investigando es lo que tiene que ver sobre por qué se adelantó la apertura del puente, a pesar de que la compañía constructora alega que ellos tenían un relevo de responsabilidad. Escuchen lo que dijo el titular de carreteras, el ingeniero Edwin González, debo decir el doctor Edwin González Montalvo.
Esa es parte de lo que estamos revisando dentro del file, ¿verdad? Continuamos buscando información, toda se le va a ser provista tanto al secretario como a la contralora, la administradora hace, pero es parte de la investigación, ¿verdad? Para entender qué fue lo que sucedió en aquel momento, por qué se dio, ¿verdad? Esa apertura, si fue antes de tiempo o no, ¿verdad? Pero era parte de todo lo que estemos buscando.
Pero no es un tipo de negligencia dar paso a una inauguración que ya la misma empresa que estaba llevando a cabo esta construcción dijo que había faltaban cosas por hacer antes de inaugurarlo.
Esto es parte de verdad de lo que vamos a estar investigando. Todo lo que hallazgos que tengamos, toda la información que nosotros encontremos se le proveerá tanto al secretario de Justicia, a la contralora, para que hagan, ¿verdad?, los hallazgos o referidos necesarios.
Por eso, en el proceso.
Eso fue lo que dijo el titular de carretera. Hay que ver cómo se van a dar las investigaciones de aquí en adelante y si se van a fijar responsabilidades. Lo cierto es que el cierre comienza el próximo fin de semana y ya los comercios se preparan. Pero recordamos que en el 2008... el entonces representante Jun Rivera hacía las advertencias precisamente sobre lo que hoy estamos hablando del puente. En ese entonces se le tildó inclusive de politiquero. Hoy Jun Rivera, exsecretario del PNP y exrepresentante, rompió el silencio y dice que el tiempo le dio la razón, además de que tildó a varios líderes del Partido Popular Democrático, entre ellos al alcalde de Comerío, José Santiago, de actuar de manera politiquera ¿A qué nos referimos? Vamos a escuchar las declaraciones.
Tristemente, el tiempo me dio la razón. Año 2008, el 24 de octubre del 2008 fue el día de la inauguración, me parece que esa es la fecha. Yo estuve allí, tú me cubriste, ¿no? Arriaga, sí. me acuerdo muy bien.
Usted no le dio,
y te lo agradezco.
No, ¿no le dio tentación de montarse en el descapotable rojo que se montó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá?
Bueno, lo que te puedo decir es que yo fui allí, hice la denuncia, y las palabras que me dieron mucha gente allí pues no fueron muy muy bonitas, pero el trabajo se hizo. No, o sea, nosotros hicimos...
¿A usted le dijeron de todo lo que no podemos publicar a esta hora de la mañana?
Correcto, correcto. Nosotros hicimos una denuncia responsable, tenemos evidencia en mano, había un documento interno del año con fecha del 22 de octubre del 2008, un documento interno de la Autoridad de Carreteras indicando los problemas que tiene el puente. Nosotros hicimos señalamientos responsables ante los medios de comunicación. Conmigo estaba el actual alcalde de Comerío, José Santiago, y recuerdo muy bien cuando José Santiago decía que yo estaba mintiendo. Y también estaba diciendo que yo era un acto de politiquería de mi parte, porque pues allí estaba todo bien.
Y ahora 14 años que pasó eso y que se demuestra que en efecto hubo una irregularidad, ¿qué usted le diría al alcalde de Comerío que lo tildó de embustero en ese entonces?
Que el politiquero es él y que el inepto es él. Y que todos los que conocen al alcalde de Comerío y conocen a Acevedo Vilá saben que son dos personas muy vocales. Y que siempre que ve un micrófono y tiene la oportunidad de hablar al pueblo de Puerto Rico, porque cualquier medio de comunicación son los primeros en hablar y señalar. Pero casualmente, en este asunto están muy escondidos los dos. Aníbal lo que hace es enviar unos videitos en sus redes sociales, que él las puede controlar, y el alcalde Comerío muy poco es lo que ha hablado públicamente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no hablan del tema? Ah, porque lo señalamos responsablemente en el 2008, porque se quedaron callados o porque sabían que eso tenía problemas y lo abrieron faltando dos semanas para las elecciones, porque el gobernador estaba bien atrás en las encuestas, pero bien atrás, y que también estaba acusado por el gobierno federal. Esa es la historia, nadie la puede cambiar. Como dice un gran amigo mío que es senador y portavoz del PNP en el Senado, los hechos son sagrados. Ahí está el récord. Arriaga, tú estuviste allí. Tú estuviste ahí, fuiste testigo de lo que yo te estoy mencionando. Después de eso, pues, ya para... Porque hay personas que dicen, ¿pero qué tú hiciste? Tú eras legislador. Porque, Arias, mucha gente me preguntó, ¿pero qué yo hice? Bueno, número uno, lo que hice fue señalarlo responsablemente. Número dos, junto al alcalde de Naranjito, en aquel momento, hablando aquí, hasta al alcalde actual, nos reunimos en varias ocasiones con la Autoridad de Carreteras y Transportación y Obras Públicas. Comenzamos a presionar para que se verificara que cómo se podía mejorar ese problema, y la Autoridad de Carreteras, en un momento se lo agradecimos a ellos, comenzaron a investigar qué estaba pasando y cómo se podía solucionar el problema. Comenzó a hacer un estudio, se hizo un plan de trabajo, y es importante señalar que el puente Atirantado es un proyecto monumental grande, y repararlo, hacer el estudio y el diseño no se hace en dos semanas, como mucha gente piensa que eso puede pasar, no es así. Ya para el año 2017, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, y este servidor, le informamos al pueblo de Puerto Rico que ya habían 11 millones de dólares, y en aquel entonces iba a ser el puente en diciembre 2017 o enero 2018.
Lo recordamos y todo siguió de largo, de largo, de largo, hasta que hoy, sí. 2023, estamos hablando del puente.
Sí, pero en aquel momento se detuvo porque el huracán María nos impactó grande en Puerto Rico y hubo que detener porque había otras prioridades que atender, y esa es la realidad. No estaba el 100% del dinero para completarlo como se va a hacer ahora, pero había 11 millones de dólares, para tener la prioridad en aquel momento. Ya en el año 2021, 2022, se consiguen todo el dinero que es restante y ya se va a cerrar este próximo lunes en la mañana, ya el tránsito se desvía por la carretera 167. Esa es la historia del puente atirantado en Naranjito, donde un ex gobernador de Puerto Rico y un alcalde incumbente dijeron al pueblo que eso estaba bien hecho, que era bonito y que ahora no. Ahora hay que cerrarlo para hacerlo bien.
Pero a mí me parece entonces que, y esta es la pregunta que le va a hacer Raimundo y todo el mundo, después del 2009, la administración que estuvo de turno fue la de Fortuño. ¿Por qué entre el 2009 y el 2012 no se le puso el cascabel al gato?
Una gran pregunta que debe de contestar en el aquel entonces el secretario de carreteras, que no recuerdo, creo que era Rubén Hernández Gregora, no recuerdo quién era la carretera, pero deben de contestar esas preguntas porque fallaron en eso.
Pero
eso sí,
usted había hecho la denuncia y cambió, y cambió el gobierno. Obviamente todos sabemos que no ganó Aníbal Acevedo Vilá, el gobernador fue Luis Fortuño. ¿Por qué entonces no haber continuado con el reclamo ya como con Fortuño como gobernador para que entonces verificara lo que pasó con el puente? ¿Por qué tenemos que todos nosotros hablar del puente el 23 de enero del 2023?
Bueno, yo hice los señalamientos 2008, estamos en récord. En el 2009 al 2017 o 2016 prácticamente, allí se hicieron un sinnúmero de reuniones, se hicieron diferentes vistas públicas o ejecutivas, reuniones ejecutivas, no tiene que ser una vista pública o oficial de la Cámara, pero se hicieron varias reuniones para atender la situación y ver cómo se corregía. A mí me parece que si se hubiese atendido de inmediato la reparación, el costo hubiese sido muchísimo menor que lo que cuesta hoy día. Esa es la realidad. Pero ¿por qué Carreteras y Ditobo en aquel momento no lo señaló? ¿Por qué no indagó? ¿Por qué no investigó? Pues ese detalle, esa respuesta no la tengo ahora. Lo que yo te puedo decir es que el trabajo sí se hizo y se logró adelantar que se hiciera el estudio, la planificación, el diseño de cómo se iba a arreglar el puente, cómo se iba a arreglar. Y ya en el 2017 había unos resultados. Lamentablemente un huracán nos tocó y se pospuso todo lo que había planificado ya.
Y ahora tenemos que pagar los platos rotos. ¿Quién responde por lo ocurrido?
Bueno, yo espero que la investigación que estará haciendo el Contralor de Puerto Rico, Justicia y otras agencias, y yo espero que el gobierno federal también indague en esto, será importante porque aquí hay fondos federales, que señalen los responsables y que se le aplique de acuerdo al derecho que se le pueda sancionar o tienen que haber consecuencias aquí, tienen que haber consecuencias porque ¿cómo es posible que el que era director de construcción en el año 2008 de la Autoridad de Carretera hoy sea uno de los altos rangos en las piedras construction? ¿Cómo es posible?
Vamos con calma. ¿Cómo dice que dijo?
El ingeniero Montalvo, en el año 2008, cuando se inaugura el puente atirantado, era el director de construcción de la Autoridad de Carreteras del gobierno de Puerto Rico.
Y hoy es uno de los máximos jefes de las piedras construction.
Sí. Y hoy yo vi el periódico la semana pasada, el viernes creo que fue que vi, que es el que está reclamando a nombre de las piedras construction el gobierno. Yo creo que aquí hay un conflicto y eso también se tiene que investigar. Se tiene que investigar porque yo lo había dicho, pero me decían que no era cierto. Yo había dicho que las piedras construction dijo que eso no estaba terminado y que se le dio un relevo de responsabilidad. El viernes la compañía ya lo dijo que fue cierto y hicieron pública la carta del relevo de responsabilidad. Eso está ahí, eso hay que investigar por qué hicieron eso. Este ingeniero Garay es el que firma el relevo de responsabilidad, Trinidad Garay creo que es el apellido, es el que firma la carta de relevo de responsabilidad. La pregunta es, ¿quién llamó a Garay para que hiciera eso? ¿Fue de Fortaleza o no fue de Fortaleza? Todo eso se tiene que saber y el pueblo tiene que estar transparente, porque lo que está pasando fue lo que está sucediendo a partir del lunes que viene va a ser bien triste para los pueblos de la montaña.
Y mientras tanto, y con esto cierro, antes hablábamos del puente del camello por las ondulaciones, ahora hablamos del puente de cartón.
El puente de cartón, así es. Acá, muy lamentable lo que está pasando, son 25 millones de dólares y quizás Luis Eduardo Arriaga y un Rivera pasa esa ruta, coge el tapón y pues no ha adaptado, pero los que van en una ambulancia, los que van enfermos por esas rutas, ahí es que es triste, ahí es que duele.
Vamos a ver.
Gracias a ti, porque en el 2008 tú también nos cubriste y tú lo dijiste públicamente, gracias.
Expresiones del representante, del otrora representante Jun Rivera. ¿Qué va a ocurrir a partir del próximo domingo? Pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, nuevamente tendremos cielo mayormente soleado con pocos aguaceros, desarrollándose sobre las montañas y en el oeste con cantidades menores de lluvia. En la noche y madrugada debemos experimentar temperaturas bastante frías tal y como se reportaron en la madrugada de hoy. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución a través de la mayoría de las aguas locales, excepto en las aguas costeras del oeste de Puerto Rico por vientos hasta 20 nudos y oleaje hasta 6 pies. Las condiciones mejorarán el martes. Una advertencia a los operadores de embarcaciones pequeñas puede ser necesaria este fin de semana para las aguas mar afuera del Atlántico. Hay un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas hoy y mañana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La mayoría de Utuado pudiera estar sin agua a partir de mañana martes hasta por lo menos el fin de semana. Y esto porque se van a estar llevando a cabo unos trabajos en la planta de filtros Utuado Urbano, según comunicara a la red informativa el director ejecutivo de la región norte de la Autoridad de Acueductos, el ingeniero José Rivera Ortiz. A partir de mañana martes, personal de acueducto va a estar realizando el trabajo de limpieza en un tanque de clorinación de varios filtros de la mencionada instalación. De hecho, uno de los filtros no se tocaba desde el huracán María. Ahora bien, ¿quiénes se van a quedar sin agua? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el ingeniero José Rivera.
Sí, como hemos realizado e informado a través de un comunicado de prensa, nosotros mañana vamos a comenzar una operación de la planta de Utuado Urbano a un 50%, dado que como parte de los trabajos que se estuvo realizando en uno de los filtros de la planta, el Departamento de Salud nos requirió lavar la cámara donde aplicamos cloro, y para poder realizar esa limpieza nosotros tenemos que operar la planta a un 50%. Nosotros hemos preparado el sistema, o hemos estado todo este fin de semana preparando el sistema para levantar todos los niveles lo más posible del sistema de distribución a un 100%, cosa que los trabajos, ¿verdad?, en esas primeras horas, en ese primer día, pase transparente para nuestros clientes, ya que el trabajo comenzaría mañana a las 6 de la mañana y debería estar finalizando jueves en la tarde-noche, siempre y cuando el Departamento de Salud nos dé la autorización para comenzar a distribuir y el sistema se vea que está comenzando a recuperar viernes después del mediodía.
O sea, que estaríamos hablando que de confrontar problemas con el suministro sería ya a partir del miércoles como tal, tomando en consideración lo que dure el abasto que ustedes van a mantener antes de obviamente bajar la filtración de agua.
Correcto, nosotros, ¿verdad?, estamos en estos momentos a través de ustedes, de comunicados de prensa, notificándole a nuestros clientes para que se puedan preparar, aunque la intención de nosotros, ¿verdad?, es afectar lo menos posible a nuestros clientes, pero obviamente tenemos que partir de la premisa que, ya que la planta va a estar trabajando un 50%, que nuestros clientes, los más lejanos específicamente, se van a ver afectados.
¿Cuántos abonados se deben estar viendo afectados y en qué sectores de Utuado precisamente con esta operación que van a hacer a partir de mañana?
Nosotros entendemos que toda la parte del sistema de vivir son los que más se deben estar afectando. No proyectamos muchos clientes, ¿verdad? Unos 200, 300. Vamos a mantener camiones también en el área para tratar de mitigar en el caso de que el suministro se vea afectado. Pero obviamente la intención de nosotros es no afectar a nadie, pero como comenté, queremos que todos estén debidamente informados, que se preparen para que mitigar lo más posible la falta de servicio de ocurrir.
De no haber servicio, estaríamos hablando que esta situación se pudiera extender hasta inicios del fin de semana.
La proyección es que no debemos llegar al fin de semana, que ya nosotros viernes estemos estabilizando mucho más el sistema y que el servicio se vaya, ¿verdad? Las presiones se estabilicen ya viernes en la noche, ¿verdad? Es la proyección. Nosotros queremos hacer el trabajo lo más rápido posible, tomar las muestras para que el Departamento de Salud nos dé la autorización más tardar el jueves, si Dios así lo permite.
Oriénteme en algo, porque me había hablado de que se pudieran ver afectados en todo este proceso de 200 a 300 clientes, pero supongo que si la planta no está funcionando, todas las partes altas se van a quedar sin agua y estamos hablando de cientos de residentes, ¿cierto?
Sí, la planta tiene, ¿verdad?, la mayor cantidad de clientes está en lo que es la parte urbana de municipio, ¿verdad? Pero los bombeos, que son los que nosotros preveemos que se pueden ver afectados, es más el sector de vivir arriba, vivir abajo, pero la operación que nosotros tenemos establecida es para afectar lo menos posible. Por eso estamos dando un número bastante parcial, dado la situación y la logística que tenemos. Obviamente, ¿verdad?, cualquier cosita puede suceder, la parte eléctrica o mecánica, pero estamos preparados, ¿verdad?, para mitigar lo mayor posible para que no se afecten los
¿Qué tiempos. Va a hacer Acueductos para, obviamente, en todos estos días en que estos sectores estén sin agua? Por ejemplo, lo que puede ser Vivi Arriba, Vivi Abajo, inclusive Caonillas, Paso Palmas, que se alimentan de esa misma zona, el sector de Arena, para que puedan tener agua, por lo menos, inclusive Las Palmas, para que puedan tener agua, por lo menos, no sé, camiones cisterna, o qué plan hay por parte de Acueducto.
¿Verdad? Como le comenté, luego de que nosotros abastecemos nuestro sistema de tanque, nosotros como quiera, desde mañana en adelante hemos asignado camiones al municipio de Utuado para que estén disponibles una vez comiencen a realizarse las llamadas, pero nuestra intención y nuestro plan con el municipio es de que los camiones puedan estar ya en las partes más lejanas, de cosas de que el movimiento sea lo más rápido
posible. Pero estaríamos hablando de que el movimiento sería en coordinación con el municipio, serían los camiones del municipio los que darían algún tipo de soporte a estos sectores.
No, nosotros activamos camiones privados, se los entregamos al municipio, ya que, ¿verdad?, el municipio recibe muchas llamadas a través de manejo de emergencia y ellos los movilizan. Van a haber camiones privados que se los estaremos asignando al municipio de Utuado.
Muchas personas se preguntan, y obviamente aquí necesitamos un poco de su expertise, ¿por qué se está haciendo de esta forma? ¿Por qué no se hizo de manera escalonada o se pudo hacer antes? ¿Por qué precisamente hay que detener la producción de la forma en que se va a detener, por lo menos en 3 o 4 días?
Bueno, sí lo hemos hecho escalonado, ¿verdad? Fue transparente para nuestros clientes el trabajo que se hizo en el filtro número 4 de la planta de Utuado de Semana. Lo que sucede es que tenemos dos cámaras para atender la aplicación de cloro. Uno es para el filtro 1 y 2 y la otra cámara es para el filtro 3 y 4. Nosotros normalmente tenemos las dos cámaras abiertas. Dado que el trabajo fue en el filtro 4, el Departamento de Salud nos requirió que laváramos la cámara donde se impactó el filtro, porque posiblemente parte del medio filtrante pudo haberse pasado para esa cámara.
Para esa cámara, pero dígame algo, perdona que le interrumpa. ¿Cuánto tiempo llevaba el filtro 4 sin atender?
No, el filtro 4 ha estado un tiempo en rehabilitación, lo cual fue transparente para nuestros clientes, pues podíamos mantener la producción con los filtros del 1 al 3.
Pero ese filtro estaba fuera por tiempo largo, antes de que se comenzara a rehabilitar.
Claro, porque requería una planificación, una subasta, una permisología, y tuvo un tiempo para nosotros.
¿Desde María?
No tenemos ningún problema.
¿Desde María?
No, desde María. Bueno, no tengo el dato ahora exacto desde cuándo, pero le puedo buscar el dato para que lo tenga.
No, le hago la pregunta porque, por ejemplo, muchas personas pudieran decir, bueno, a lo mejor si en todos estos 5 años o 6 años se hubiera trabajado con paciencia, más tranquilo, esa situación del filtro 4, a lo mejor tal vez la situación que se está viviendo ahora, pues digo, no es que iba a ser perfecta porque no pretendemos que los sistemas de agua sean perfectos, pero a lo mejor no hubiera sido tan fuerte como la que se va a vivir, porque son muchos los residentes que se van a quedar sin agua, por lo menos por 3 días como mínimo.
La realidad es que como se va a impactar uno de los tanques que el filtro descarga, ¿verdad?, sea hoy, sea mañana, hubiese sido 2 años atrás, el impacto iba a ser el mismo. Como quiera, la planta había que detenerlo un 50%.
Entiendo. En este caso, cualquier persona que tenga alguna situación, que deba hacer, ¿a dónde se comunica? Cuéntenos.
Puede comunicarse de dos formas, ¿verdad? Puede comunicarse a través del teléfono directo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que aparece en su recibo del agua, que es 787-620-AGUA. Puede hacerlo a través del municipio, ¿verdad?, que a manejo de emergencia. Puede por los otros medios de comunicaciones que tenemos, en Twitter, en Instagram, realizarnos cualquier querella y nosotros la atenderemos con mucho gusto lo más rápido posible, dada la situación que vamos a vivir.
Expresiones del ingeniero José Rivera, el titular de acueductos en la zona norte. Así las cosas, si usted recibe en Viví, en Toño Carmona, en Collazo, en Paseo Palma, en Las Palmas, en Viví Arriba, en Caunillas, en Guarico, en Cojobas, en La Mula, en La Conchita, en Arenas, en El Guano, en La Lomita de Belén, en Echevarría, en el casco urbano, sepa usted que va a confrontar serios problemas con el agua, por lo menos hasta el próximo viernes. Más información sobre la situación de Utuado en el transcurso de la programación.
La Red le informa.
Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Les acompaña José Arriaga. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y vamos nuevamente a la zona metropolitana y a la zona norte de Puerto Rico, porque una persona resultó herida en un hecho ocurrido en la carretera 5 debajo del puente de la 165 en Cataño. Además, se reportaron tres escalamientos. Uno de ellos ocurrió en una residencia de Bayamón que se llevaron juegos de cuarto y hasta las ollas. Otro en una residencia de Corozal que se llevaron un arma de fuego. Y otro escalamiento en un restaurante en Guaynabo, específicamente en Burbujas by René, en la carretera 838 de Guaynabo. Y de allí cargaron, señores, hasta con los filetes de res, la chuleta, las costillas, el jamón de cocinar y todo lo que usted se puede imaginar. También, adicional a eso, un robo se reportó en la zona de Toa Alta. La información, Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
Información tenemos.
Un escalamiento fue reportado a eso de las 3 y 10 de la tarde de ayer domingo en hechos ocurridos en una residencia que ubica en la carretera 805 en el barrio Maná de Corozal. Alegó el perjudicado que alguien forzó la puerta principal logrando acceso al interior de la residencia, donde se apropiaron de una caja fuerte la cual contenía una pistola Smith & Wesson modelo MP de color negra y dinero en efectivo. Además, accedieron al dormitorio apropiándose de $700 en efectivo y un cheque personal por la cantidad de $1,800. Por otra parte, un segundo escalamiento se reportó a las 5:56 en hechos ocurridos en el restaurante Burbujas René, el cual ubica en la carretera 838 en Guaynabo. Alegó el querellante que alguien le ocasionó daños al candado y cadena de la puerta del almacén, logrando acceso al interior del mismo. Acto seguido se apropiaron de cajas de chuleta, filetes de res, costillas, jamón para cocinar, un ham trop, un candado y 10 pies de cadena. Los alimentos y propiedad fueron valorados en $3,139 aproximadamente. Un tercer escalamiento se reportó a las 8:30 de la noche, ocurrido en una residencia que ubica en la urbanización Estancias de Cerro Gordo, en Bayamón, donde alegaron que alguien forzó el candado de la puerta del área de la marquesina, logrando acceso al interior de la residencia, apropiándose del juego de cuarto, un televisor, ollas y documentos personales. La propiedad fue valorada en $1,900. Estos casos fueron referidos a la División de Propiedad del CIC de las áreas. Por otra parte, un robo se reportó a las 10:45 de la noche, ocurrido en la carretera 861 del barrio Piñas, en Toa Alta. Alegó el perjudicado que dos individuos, mediante amenaza e intimidación, portando armas de fuego, lo despojaron de dinero en efectivo y un teléfono celular. Los asaltantes se marcharon del lugar, no sin antes agredir al perjudicado en el área del rostro, siendo transportado por emergencias médicas hasta una institución hospitalaria en condición estable. Y por último, una agresión grave donde una mujer resultó herida de bala fue reportada a las 11 de la noche de ayer, ocurrido en la carretera número 5, debajo del puente de la carretera 165 en Cataño. De acuerdo a la información, alegó el perjudicado que mientras transitaba por el lugar antes mencionado, del interior de una guagua color blanca le realizaron varios disparos, resultando este ileso. Relacionado a estos hechos, una mujer de 70 años que se encontraba sentada en el área del puente resultó herida de bala en el área de los glúteos, siendo transportada a una institución en condición estable. Además, en la escena se ocupó una pistola marca Glock de color negra y crema calibre 9 milímetros, taquillo de armas largas y una munición de un rifle. Por último, una guagua Toyota Tundra resultó con daños en la carrocería por un impacto de bala y la motora del perjudicado se la llevaron del lugar. El agente Edilberto Mujica, adscrito al plan integral del área de Bayamón, investigó preliminarmente y refirió a la División de Agresiones del CIC de Bayamón. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana y norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Dos personas fueron acusadas de violencia de género en hechos separados ocurridos este fin de semana en Coamo. También las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en una residencia del reparto Robles en Aibonito. Ocuparon droga y arrestaron a una persona. Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. En horas del fin de semana, en el tribunal de Aibonito, fueron radicados cargos criminales por el artículo 3.1, maltrato, y 3.3, maltrato mediante amenaza, de la ley 54 en contra de Javier Vázquez Rodríguez, de 52 años, residente en Coamo, por hechos ocurridos en la tarde del 20 de enero en el referido municipio. Surge de la investigación que Vázquez Rodríguez le profirió palabras soeces y agredió a la perjudicada. El caso fue consultado por la agente Verónica Lugo de la División de Violencia Doméstica del negociado de la Policía de Puerto Rico bajo la supervisión del sargento Eduardo Rivera. La fiscal Ileana Santos impidió erradicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Valerie Tellez del Tribunal de Aibonito. Ella, luego de evaluar la prueba, determinó causa, señalando una fianza global de $4,000, la cual no fue prestada, siendo ingresado al complejo penitenciario de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar pautada para el 9 de febrero. A su vez, otro caso más por maltrato y maltrato mediante amenaza en contra de José I. Rivera de Jesús, de 47 años, residente en Coamo, por hecho ocurrido en la tarde del 20 de enero en el referido municipio. Sobre la investigación de Rivera de Jesús, le profirió palabras soeces, agredió en la cara y arrastró por el pelo a la perjudicada. El caso fue consultado por el agente José Vázquez, de la División de Violencia Doméstica de Aibonito, del negociado de la Policía de Puerto Rico, bajo la supervisión del sargento Eduardo Rivera. La Fiscalía Santander pidió erradicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante la juez Marely Tellez, que luego de evaluar la misma determinó causa, señalando una fianza global de $4,000, la cual no prestó, sino ingresado en el complejo penitenciario de Bayamón hasta la fecha de la vista preliminar pautada para el 9 de febrero. A su vez, también el fin de semana, gente de la División de Drogas y Narcóticos de Aibonito, de la Superintendencia Auxiliar del Negocio de Operaciones Especiales de la Policía de Puerto Rico, diligenciaron una orden de registro dirigida a la residencia A80, calle Rubí, de la urbanización Reparto Roles en Aibonito. Informó que mientras agentes de droga iniciaban la orden y registro y la dirección antes mencionada por la violación de la ley de sustancias controladas, se arrestó a Pedro Abad Prat, de 34 años, y a Ginés Maricolón Rivera, de 26. A esto se le ocupó 72 bolsas de cocaína, 3 de heroína, 10 bolsas de crack, 30 pastillas, $20 y parafernalia. Este caso será consultado con el fiscal de turno de la Fiscalía de Aibonito para la posible erradicación de cargos. Buenas tardes.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Widalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en la zona de Aibonito. Cambiamos de tema, dejamos a un lado las noticias policíacas y vamos a hablar del frío porque, señores, que mucho frío hizo en esta madrugada. Si la semana pasada había estado fría, las temperaturas en la madrugada de hoy alcanzaron niveles que uno no imaginaba. De hecho, los termómetros del centro de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Adjuntas marcaban 49 grados, así como usted lo oye. ¿A qué se deben estas temperaturas? Vamos al Servicio Nacional de Meteorología con la meteoróloga Glorian Rivera. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
Saludos a ti y a todo Puerto Rico.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Dónde estuvo frío? ¿Cuán frío estuvo? ¿Y por qué estuvo frío?
Sí, mira, en la mañana de hoy, ¿verdad?, estuvieron esas temperaturas en los 49 grados registrados en una de nuestras estaciones meteorológicas en el municipio de Adjuntas. Durante esta mañana, pues tuvimos también temperaturas bastante frías a través de la cordillera en los municipios de Utuado, Jayuya, Orocovis, y en el municipio de Aibonito registró una temperatura de 63 grados. Las condiciones están así debido a que tenemos una alta presión en nuestra zona, que esto nos influye con el viento del este al noreste, y es por esto que registramos estas temperaturas así de baja en estos días a través de la región. Así que estas temperaturas van a continuar por los próximos días y entrando al fin de semana.
¿Y veremos mañana temperaturas similares?
Sí, mira, estarán en esos bajos 50, ¿verdad? Y pues no se descarta que tengamos un poquito más frío, pero sí se esperan estas temperaturas que sigan así bastante frescas a través de la cordillera central.
Uno siempre se ha preguntado por qué siempre Adjuntas tiende a ser el municipio más frío de todo Puerto Rico.
Mira, Adjuntas tiene una de las elevaciones más altas en Puerto Rico, ¿verdad? Al igual que el municipio de Jayuya. Así que en esos municipios se está registrando la temperatura más alta. En Jayuya, pues específicamente no tenemos una estación oficial del Servicio Nacional de Meteorología, pero sí se sabe que las temperaturas también bajan, igual que en el municipio de Adjuntas.
Aparte de eso, esto era lo que se auguraba que iba a ocurrir en este mes de enero, tomando en consideración las temperaturas frías de diciembre.
Sí, mira, lo que pasa es que estamos ya en esta temporada de invierno y esto va a ser bien común que tengamos estos sistemas de alta presión bastante fuertes en el Atlántico, y también con el paso de frentes fríos, pues también se ven estas temperaturas bajas.
Aparte de eso, aparte de lo que puede ser temperatura baja en cuanto a la precipitación se refiere, porque obviamente llovió mucho en el 2022, pero hay que ver qué va a pasar en el 2023 para que esa lluvia se mantenga.
Sí, mira, estamos entrando en estos momentos a lo que sería la temporada seca en Puerto Rico, así que ya estamos viendo cómo la precipitación es bastante limitada a través del área de Puerto Rico, y esperamos que continúe así por los meses de febrero y marzo.
Normalmente, y me corrige para ubicarme un poquito en tiempo y espacio, sí. Entre febrero y marzo vivimos lo que son temperaturas secas en el sur, que sí. Obviamente es la temporada de incendios en la zona sur.
Eso es correcto.
¿Este año vamos a vivir eso?
Sí, mira, ahora mismo estamos, claro, está monitoreando siempre también las condiciones del tiempo, porque también eso influye en un riesgo para fuegos en el área sur a través de los municipios desde Salinas hasta Cabo Rojo. Así que nosotros siempre nos mantenemos monitoreando eso, porque ya estamos entrando en eso, lo que le decimos la temporada de fuego en Puerto Rico.
O sea, que también tenemos que estar pendientes.
Sí, correcto, a través de los municipios del sur específicamente.
Bueno, vamos a ver qué va a terminar ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
Claro que sí, buenas tardes.
La meteoróloga Glorian Rivera del Servicio Nacional de Meteorología. Así las cosas, las temperaturas frías van a continuar. De hecho, el termómetro bajó a los 49 grados en la zona de Adjuntas, y eso es algo bastante frío. Y se reportaron temperaturas similares en Jayuya, Utuado, en San Sebastián, inclusive hubo temperaturas frías. También la zona de Toro Negro, Orocovi, Ay Bonito ni se diga. Ay Bonito tiende a ser el segundo municipio más frío de Puerto Rico después de Adjuntas, y reportó temperaturas casi en los medios 50 grados, 55, 56, 57 grados aproximadamente. Inclusive municipios costeros, como decir Carolina, reportaron 60, 65, 66 grados, y son temperaturas sumamente frescas precisamente para esta zona de Puerto Rico. Vamos a continuar con estas temperaturas, así que sí, señores, no guarde definitivamente el abrigo y tenga por ahí el cafecito, el chocolatito caliente y las sopitas, porque definitivamente las va a necesitar.
La Red le informa.
A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a La Voz de América, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Cuerpos de seguridad e inteligencia de Estados Unidos continúan investigando el motivo del tiroteo en Los Ángeles que causó 10 víctimas fatales en la celebración del Año Nuevo Chino. Informa Judith Martín Rodríguez.
Agentes de la policía del condado de Los Ángeles encontraron el cadáver del sospechoso de la matanza de Monterey Park, en la que fueron asesinadas una decena de personas mientras celebraban el año lunar chino. Con este hallazgo se puso fin a una búsqueda de 24 horas en la que un gran despliegue policial siguió las pistas para dar con el supuesto atacante. El sheriff del condado, Robert Luna, proporcionó más detalles.
Puedo confirmar que no hay más sospechosos del tiroteo masivo que ocurrió en la ciudad de Monterey Park. Y aunque esto concluye una parte de un día muy largo para todos nosotros, la investigación aún está en curso. Los detectives de homicidio están trabajando a contrarreloj para recopilar información adicional.
El supuesto atacante, de origen asiático y de 72 años de edad, identificado como Hu Can Tran, se suicidó en una furgoneta a unos 40 kilómetros del lugar del delito, y todavía se desconocen las razones que le llevaron a cometer uno de los tiroteos más sangrientos en la historia reciente de California, y que además dejó a otra decena de heridos. No está claro si se trata de un delito de odio dirigido a la comunidad asiática, una tendencia que en los últimos años ha venido incrementándose en el país, o si por el contrario el atacante podría tener alguna conexión con el sitio del crimen o con los fallecidos, y si se trataría de un motivo personal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Una serie de notas y 6 documentos adicionales con marcas clasificadas es lo que encontró el FBI después del registro que realizó el viernes en la casa del presidente Joe Biden en Delaware, con el consentimiento del líder estadounidense, y algunos documentos se remontan a la época en que Biden se desempeñó como senador. Y fue precisamente el senador demócrata por Delaware, Chris Coons, el que en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC dijo:
a medida que los asuntos que estás manejando son más importantes y en ocasiones más clasificados, el volumen aumenta. Entonces, creo que eso fue involuntario. Tampoco creo que sea un problema que mantenga a los estadounidenses despiertos por la noche.
Una nueva encuesta de ABC News Ipsos, realizada antes de que se revelara la última búsqueda del FBI, muestra que el 64% de los estadounidenses siente que el presidente Biden actuó de manera inapropiada al manejar documentos clasificados. Sin embargo, el 77% del público encuestado considera que el manejo de materiales clasificados por parte del expresidente Donald Trump, que tuvo en su casa de Florida después de dejar el cargo, es aún más grave. El representante republicano por Texas, Michael McCaul, le dijo a ABC:
Watergate comenzó como un robo muy pequeño. Condujo a la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Entonces no sé qué hay allí hasta que veamos los documentos. Si hay documentos de seguridad nacional relacionados con adversarios de naciones extranjeras.
Ambos líderes están siendo investigados actualmente por abogados especiales designados por el Departamento de Justicia.
El gobierno del presidente Joe Biden no descarta la posibilidad de ampliar la capacidad de recepción de migrantes en la frontera debido al gran flujo que se experimenta en la zona. Jorge Agobián tiene el siguiente reporte.
Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano.
No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios.
Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos 4 países podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo.
Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas. Siempre evaluamos las tendencias. Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro.
La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.
Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera.
Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos.
Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración.
Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Autoridades de México y Estados Unidos acuerdan instalar una mesa de trabajo permanente para la protección y reunificación de niños migrantes. El reporte con Sara Pablo.
Una de las caras más tristes de la migración es la de los niños que solos atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos. Autoridades de ambas naciones firmaron un acuerdo para fortalecer la protección de la infancia y ayudar a la reunificación familiar. Apenas hace unos días se informó que integrantes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila rescataron a 3 menores de edad que se encontraban solas en un islote del río Bravo. Se trató de 3 niños niñas de 9, 6 y 1 año 6 meses de edad, hermanas, originarias de El Salvador. Ante este tipo de situaciones, autoridades suscribieron un memorándum que busca que aquellos menores de edad migrantes que tienen padres o madres en Estados Unidos se reúnan con ellos, no a través de un ingreso irregular por la frontera, que no sean víctimas de traficantes de personas conocidos como polleros, sino que sea a través del DIF. El Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oliver Castañeda, habló con La Voz de América sobre los peligros a los que se enfrentan los menores de edad.
También de la comisión de ilícitos en su contra, en donde pueden llegar a ser víctimas de trata o de tráfico de personas, por ejemplo, o incluso a lo mejor de explotación laboral o ya otro tipo de delitos que atentan contra su integridad física o su vida.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre del 2022, ingresaron a México 45.654 niños, niñas y adolescentes extranjeros. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Han pasado 3 años desde que el coronavirus surgió en Wuhan, China, se extendió por todo el mundo y luego evolucionó a través de muchas mutaciones y variantes. A pesar de la inmunidad colectiva decente y las altas tasas de vacunación en los Estados Unidos, una subvariante altamente contagiosa, la XBB.1.5, mantiene en alerta a los investigadores médicos. El doctor David Doughty es epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg y remarca: es parte de la familia más grande de Omicron, pero es una que realmente se está afianzando aquí en Estados Unidos y se estima que está causando alrededor del 40% de todos los casos de COVID-19 en el país en este momento, dijo. Los estadounidenses han visto un aumento de la enfermedad durante los meses de invierno con la combinación de gripe, enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID-19 que a veces abruman los sistemas hospitalarios. Los expertos creen que las infecciones por gripe e influenza ya han alcanzado su punto máximo y que las variantes del coronavirus tienen síntomas más leves que las anteriores, pero advierten que las personas y los sistemas de salud deben mantenerse alerta. En tanto, en China, en una historia diferente, el gobierno apenas comienza a informar un gran número de muertes por COVID-19 luego de una relajación de sus políticas de cero COVID que impuso grandes restricciones al movimiento de personas y que ahora, al estar expuesto al ambiente, elevan el número de contagios.
Un ex jefe de inteligencia de Venezuela acusado de violaciones de los derechos fundamentales fue liberado y desterrado a España durante el fin de semana. Carolina Alcalde con los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro excarceló y desterró a España al general retirado Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela y ex ministro de Interior y Justicia, quien luego de presentar diferencias con el gobierno del presidente Maduro fue detenido en 2018, acusado de conspiración. A través de un video divulgado en redes sociales, Rodríguez Torres, que ha sido señalado por diversas organizaciones de la sociedad civil de haber cometido violaciones a los derechos fundamentales durante las protestas antigubernamentales de 2014, agradeció los esfuerzos de diversos sectores que gestionaron su liberación, entre ellos Gerardo Blight, coordinador de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México, y el exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, que la semana pasada se reunió con el presidente Maduro en Caracas.
Hace una mención especial al presidente Zapatero, que durante casi 3 años batalló incansablemente hasta lograr este éxito y a quien, bueno, estaré eternamente agradecido por su gesto, su solidaridad y su afecto. Igualmente quiero agradecerle a los enviados de las Naciones Unidas, quiero agradecerle a elementos del gobierno que también estuvieron atentos a mi situación, al presidente de la Asamblea Nacional.
La liberación del exfuncionario chavista fue cuestionada por activistas venezolanos en el exilio, entre ellos Lorenz Salet, un expreso político que reaccionó asegurando que Rodríguez Torres ordenó la persecución, tortura y asesinato de estudiantes y exhortó a José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, a no proteger a militares asesinos. Juan Pablo Guanipa, diputado del Parlamento de 2015, calificó a Rodríguez Torres como un preso político y afirmó que, aunque aplaude su liberación, espera que en el futuro vuelva a Venezuela para rendir cuentas sobre lo que calificó como la represión que dirigió en 2014. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.